Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches a todas, a todos. Escaparate, aquí en la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile, como siempre con nuestros panelistas e invitados. Queremos aportar a una hora entretenida, una hora con conocimiento, una hora con reflexión. Fuad Chaín, ¿le suena ese nombre? Abogado, es el nuevo presidente, fue elegido justamente el domingo pasado con un 63% de la votación, es el nuevo timonel de la democracia cristiana. Fuad Chaín, bienvenido a Escaparate. Partamos por esto inmediatamente, esto, democracia cristiana. Es un partido que está ligado a la religión, algo por el estilo. Bienvenido.
¿Cómo estás, César? Gusto saludarte a ti y a todos los auditores. Bueno, el apellido de nuestro partido muchas veces se presta para confusión. Muchos creen que nuestro partido es un partido confesional, religioso, pero no. Es un partido que se basa doctrinalmente en la doctrina social de la Iglesia y, por lo tanto, es ese componente el que toma el partido para transformarla en compromiso de acción política. El compromiso con los sindicatos, con los trabajadores, el compromiso, ¿no es cierto?, con los campesinos, con los más pobres, la opción preferente por los pobres, que es un compromiso que emana las encíclicas papales. Y que hoy día, por ejemplo, se actualiza con nuevas fuentes doctrinarias como la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que nos llama, nos exhorta a cuidar esta casa común que es el planeta, y por lo tanto la acción política de la democracia cristiana tiene que estar profundamente comprometida con el cuidado del medio ambiente, de nuestros recursos naturales.
Sí, pero todos dan esa definición, que quieren un mundo mejor para la gente que menos tiene, desde, por decirlo, de la UDI hasta el Partido Comunista, ¿o no?
Pero yo creo que hay diferencias muy importantes. Nosotros ponemos como principio centro y fin a la persona, al ser humano, con su dignidad, con sus derechos, ¿no es cierto? El Partido Comunista, todos sabemos lo que planteaba el marxismo, además su doctrina, su ideología está absolutamente, no solo pasada de moda, sino que descontextualizada en la historia. Hoy día ni los comunistas defienden el comunismo. Nosotros no hemos tenido que quemar ningún libro, se nos ha caído ningún muro. Y claro, la derecha plantea que aquí lo importante es el mercado, ¿no es cierto? Y por lo tanto la persona es un consumidor más dentro de este mercado que supuestamente lo resuelve todo. Y todos sabemos que el mercado es cruel, ¿no es cierto? Y que de humano tiene bastante poco. Y esa es la gran diferencia entre la derecha, que cree que el crecimiento económico lo resuelve todo, que el capitalismo y el liberalismo es la solución, y el partido y la izquierda, y más bien, que es lo que plantean, que la respuesta a los problemas de hoy es solamente más Estado, ¿ah? Como si los privados, como si la comunidad organizada, como si las personas, digamos, tuviesen poco que hacer, digamos, en el desafío de poder construir una mejor sociedad. Ahí es donde la democracia cristiana tiene un rol muy distintivo, porque pone a la persona y la comunidad en el centro, entre el mercado y el Estado.
A mí me genera una cosa un tanto rara esto de la democracia cristiana, presidente Fuad Chaín, que es lo siguiente. Ustedes han estado en alianza, de hecho la nueva mayoría, con el Partido Comunista, y sin embargo tienen muchos personeros que uno claramente, por su forma de pararse en la vida, por las políticas que han llevado a cabo, podía identificarlos con lo que es la derecha. Qué sé yo, con el señor Aninat cuando militaba en la democracia cristiana, el señor Cortázar, por ejemplo. ¿Hay como una dualidad ahí o no?
El ministro Cortázar, digamos, fue un ministro que surgió a la vida política trabajando fuertemente por los trabajadores, fue asesor de la CUT, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que esto de poder colgarle caricatura a las personas no me parece, y prefiero ni siquiera hacerme cargo de preguntas de ese tipo.
O sea, ¿tú crees que no son cercanos a nivel de lo que ejecutan estos personajes que yo te nombré delante con lo que vendría a ser una derecha, estimado Fuad Chaín?
Bueno, es que la democracia cristiana es tan distante de la derecha como el Partido Comunista. Yo creo que uno de los errores que cometimos fue tener un acuerdo, una coalición política con el Partido Comunista, que terminó desdibujando la identidad de la democracia cristiana. Nosotros no somos de derecha, pero tampoco nos sentimos cercanos al Partido Comunista.
Algunas temáticas, ¿qué piensa la democracia cristiana? ¿Cómo se define? ¿Qué diálogo han tenido internamente ustedes? Por ejemplo, lo que se aprobó últimamente, que es el aborto en tres causales. ¿Cuál fue el tejimaneje interno ahí la democracia cristiana, Fuad Chaín?
No, yo voté a favor del aborto en tres causales. Es una discusión que ya pasó, ¿verdad?, que ya la tuvimos en el Congreso. Yo creo que fue una discusión que desde nuestro partido generó muchas tensiones, donde a partir de nuestros principios, nuestros valores, tuvimos un acercamiento a este tema, donde llegamos a decisiones distintas. Hubo algunos que votaron en contra, ¿no es cierto?, de la introducción del embarazo en las tres causales, otros votaron en contra en algunas causales y en otras a favor, y otros, como en mi caso, votamos a favor de las tres causales, por una mirada desde el punto de vista de la igual dignidad, digamos, de la mujer, pero también de la vida que está por nacer. Y a mí me parecía que había que generar mecanismos de protección a través de un buen programa de acompañamiento y una buena precisión de las causales, como lo hicimos, pero que al final del día la mujer no podía verse compelida a mantener su embarazo, su pena, digamos, de cárcel en una situación tan extrema esta, si no lo hacía. Yo creo que ese era un debate que fue muy complejo para la democracia cristiana, que lo sorteamos, a mi juicio, con distintos resultados, pero todos argumentando y acercándonos a este tema desde nuestros principios, nuestros valores. Yo me siento orgulloso del debate que hicimos dentro del partido, y no tuvimos una posición única, y dimos libertad de acción y de conciencia para votar.
Respecto a las tomas feministas, timonel de la DC, Fochaín, ¿qué onda? ¿Cuál es la opinión?
Bueno, yo creo que la democracia cristiana, desde el punto de vista también de la dignidad de la mujer, tiene un compromiso fuerte por la igualdad de trato, la igualdad de derechos, por el respeto a la persona. No puede ser que una mujer se siente violentada al caminar por la calle, ¿no es cierto?, cuando le dicen cosas que ella no quiere escuchar, o cuando son víctimas, ¿no es cierto?, de toqueteos y distinto tipo de abuso, digamos, en el transporte público, cuando son discriminadas salarialmente en el trabajo, cuando son acosadas en el trabajo, cuando son discriminadas por la ISAPRES, por la AFP. Eso violenta la dignidad de la persona, y la democracia cristiana, entonces, desde ese punto de vista, tiene una plena solidaridad con las reivindicaciones que se han planteado, con una mirada del equilibrio, que yo creo que es lo que debe primar en esto, y sobre la base también de la búsqueda de diálogo para poder resolver estos problemas.
Fochaín, en Escaparate, aquí en Radio Universidad de Chile, con tu conducción, ¿qué sientes que viene para la democracia cristiana?
Bueno, la democracia cristiana lo que tiene que hacer es recuperar su identidad. Hay un electorado que se siente huérfano de representación política, que quiere que el país crezca, que le vaya bien, que progrese, pero quiere que ese progreso no sea sobre la base de la concentración económica. No quiere un país de 10 dueños y 7 millones de esclavos, de la AFP, del retail, del ISAPRE, ¿no es cierto?, de la tarjetita de crédito. No, creo que necesitamos también cambiar el paradigma del desarrollo. Necesitamos un desarrollo que no se base solo en la exportación de commodities, de materias primas y de especulación financiera, sino que ser capaces de dar un salto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de investigación, de darle valor agregado, de darle un fuerte impulso a las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, donde además tengamos un Estado más con más musculatura, con capacidad de regular, de fiscalizar, ¿no? Entonces, hay que profundizar, transparentar los mercados, pero también hay que mejorar la eficacia del Estado para evitar los abusos, y además fortalecer a las comunidades, a las personas, con mucho más fuerza. Un partido que no tenga complejo en buscar acuerdos para tener una reforma previsional que dignifique la vejez, que seamos capaces de enfrentar también el tema de la seguridad ciudadana sin complejos. Es un discurso que se lo hemos regalado a la derecha, porque la izquierda tiene complejos para poder hablar del tema de la seguridad ciudadana. Nosotros no tenemos ninguno. Ahí creemos que el tema no solo es mejorar la eficacia policial o el catálogo de penas, sino que también tenemos que preocuparnos de la prevención social, porque niños vulnerados en sus derechos, que el Estado le da la espalda, terminan siendo infractores de ley. ¿Qué pasa con la rehabilitación, la reinserción, con esta otra puerta giratoria de que personas que pasan por el sistema penitenciario pues vuelven a delinquir porque no hay ningún acompañamiento ni posibilidades reales de reinserción? Ahí es donde la democracia cristiana tiene que poner su tono y hablar sin complejo de la necesidad de que las familias puedan vivir más tranquilas y no encerradas en sus casas, y que los delincuentes transiten por las calles, digamos, libremente. Eso tiene que tener un cambio de una mirada mucho más integral. O como algunos están muy preocupados solo del tema del aborto y día de la eutanasia en materia de salud, y como que no le importa nada más, cuando nosotros, si bien creemos que esos temas hay que discutirlo, lo hemos enfrentado, nos preocupa que miles de personas mueran en las listas de espera, ¿ah? Y eso tiene que ser prioridad en materia de salud. Y ahí tenemos también diferencias con la izquierda, y tenemos diferencias con la derecha, porque a la derecha lo que le interesa, digamos, es debilitar la salud pública y seguir fortaleciendo la salud privada. Eso es marcar una identidad demócrata cristiana y representar a un mundo que se siente huérfano de representación política. Ya te decía también lo que significa el tema de el respeto al medio ambiente. Eso es una bandera de lucha fuerte de la democracia cristiana, porque lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos, y un partido humanista tiene que tener un compromiso con esta casa común que es el planeta.
¿Ese es tu pensamiento, Fuad, o es lo que piensa la base social de la DC?
Bueno, anteayer los militantes me respaldaron con más del 63% de los votos sobre la base de esta tesis política, ¿no es cierto?, de perfilar a la democracia cristiana como una identidad programática sobre la base de estas prioridades, con un perfil propio. Primero vamos a hacer una propuesta y un sueño para el país, después vamos a discutir la política de alianza, lo vamos a hacer sin complejo, ya, sin andarle pidiendo permiso a nadie, con una oposición que va a ser fiscalizadora, que va a ser crítica, pero que también va a ser propositiva y que también va a tener disponibilidad de llegar a acuerdos en temas de interés nacional, por el bien común de Chile. A nosotros nos mueve el amor a Chile y en eso también lo vamos a hacer sin complejo. Esto es lo que le hemos dicho sin doble discurso a nuestra militancia durante la campaña y lo que vamos a hacer durante la gestión.
Fue Chaín en Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, la frecuencia modulada. ¿Tú crees que temas tan sensibles para la población, te digo dos básicos, educación y salud, tienen que estar, recursos naturales también, en manos, pueden estar en manos privadas o debe ser resorte del Estado, temáticas tan sensibles como esa?
A mí me parece que tanto el Estado como los privados, la provisión mixta, ¿ya? La provisión mixta de bienes sociales, a mi juicio que me parece que es razonable, digamos, donde el Estado y los privados juegan un rol. El tema es que hay ciertos derechos sociales que tienen que estar garantizados y donde el lucro tiene que estar proscrito, ¿ya? Pero a mí me parece que no es solución el que en la educación y en la salud existe un monopolio estatal. A mí me parece que eso anacrónico, no corresponde, pero tenemos que tener condiciones que permitan que realmente estos derechos sean garantizados y prestados en condiciones de equidad. Da lo mismo, digamos, desde ese punto de vista, quien preste el servicio, lo importante es que sean servicios de calidad, oportunos, donde esto no se transforme en un negocio, sino que sean derechos sociales que estén a disposición de todas las personas.
Fue Chaín, ¿cambio o corrección de la Constitución?
No, yo he sido siempre partidario de cambiar la Constitución, creo que eso es necesario para darle legitimidad, pero mientras tanto se puede avanzar en un conjunto de temas que son urgentes de resolver, ¿no? Mire, si hay que tener una nueva Constitución, probablemente puede pasar décadas, ¿no? El gobierno de la presidenta Bachelet hizo un esfuerzo tremendo y no alcanzó, dejó presentado el proyecto el último día antes de su mandato y no logramos avanzar un paso en materia legislativa respecto a la nueva Constitución. Eso da cuenta de la complejidad del tema y, por lo tanto, mientras tanto, hay cuestiones que hay que resolver definitivamente, la regulación del debido proceso, establecer que por ley se tengan que regular, ¿no es cierto?, los recursos de protección, acotar las facultades del Tribunal Constitucional. Hay un conjunto de temas que pueden y deben resolverse rápidamente en un cambio de la Constitución. Nosotros hace algún tiempo llegamos a un acuerdo con más de 28 reformas, la más grande del año 2005 hasta la fecha, un acuerdo transversal que fue del Partido Socialista hasta la UDI y que a mí me parece que corrige muchos temas que son urgentes de resolver en la Constitución política. Claramente que eso no es la solución definitiva. La solución definitiva es tener una nueva Carta Fundamental, pero en este gobierno eso no va a ocurrir y no veo en el horizonte cercano que podamos tener voluntad política y espacio para poder tener una nueva Constitución que es necesaria para Chile.
Fue Chaín, nuevo presidente de la Democracia Cristiana aquí en Escaparate, Radio Universidad de Chile. Tú fuiste diputado como 400 años. Una pregunta. Y siempre de repente aparece por ahí el tema que se van a bajar los salarios, que nada que ver con la realidad del país. ¿Por qué eso nunca se ejecuta pensando que estamos hablando de una realidad como la chilena donde una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores ganan 300 lucas mensuales?
Mira, lo que yo creo primero es que fui solo 8 años parlamentario y soy de los partidarios de que no se tienen que seguir reeligiendo indefinidamente. Por eso, teniendo una reelección segura, tomé la decisión de arriesgar en una candidatura senatorial que era muy difícil y he predicado con el ejemplo respecto a aquello. Y sobre el tema de la dieta, yo creo que lo importante aquí es que esto se fije a través de órganos externos, ¿ah? Hoy día las dietas están fijadas en función de la remuneración de los ministros, ¿ya? Y creo que aquí debiera desagregarse absolutamente esto, y no puede ser que cuando se reajusta la remuneración de los ministros se reajusten las dietas. Creo que eso tiene que ser por órganos externos, porque por un lado tú tienes que dar una señal, por cierto, de por así decirlo, de prudencia, ¿no es cierto?, de ser razonable, de cierta equidad, ¿ah? Y austeridad en la fijación de las remuneraciones, pero por otro lado también tú tienes que tener una adecuada independencia, ¿no es cierto?, de la labor legislativa, y por eso que hay que buscar un justo equilibrio, y a mí me parece que quienes no debieran tener parte en esa discusión son los involucrados, ¿ah? Y por eso que nosotros fuimos partidarios de sacar de ese debate al Congreso y que fuese una una comisión externa que lo resuelva. Eso fue lo que planteamos cuando fuimos parlamentarios, y durante los últimos 4 años, de los 8 que estuve, tuvimos una política de reajuste cero, que era lo que estaba en nuestras manos, ¿sabes? Reajuste cero. Pero creo que es una discusión que es legítima, pero me parece que también se distrae de lo urgente, de lo importante, que es ver cómo generamos condiciones para que los que ganan tan poco en nuestro país ganen más. Y esas condiciones tienen que ver no solo con el aumento del sueldo mínimo, tienen que ver también con cómo somos capaces de generar condiciones para que las empresas, sobre todo aquellas empresas de menor tamaño, estén en condiciones de pagar más, cómo las empresas de mayor tamaño realmente se les exige que generen condiciones de dignidad para sus trabajadores. Hoy día hay muchas grandes empresas que pagan el sueldo mínimo a través de la externalización, de la tercerización, de la precarización del empleo, y por eso que, a mi juicio, la reforma laboral era tan importante, a pesar de que lamentablemente el Tribunal Constitucional cercenó gran parte de los elementos más esenciales de la misma. Entonces, ¿cómo generamos condiciones para mejorarle la remuneración a los que ganan menos? Creo que debería ser el foco principal de la discusión política, sin perjuicio de discutir respecto de la autoridad, no solo de los parlamentarios. Aquí hay un conjunto de autoridades políticas y pública, ¿no es cierto?, que ganan más que los parlamentarios, y que a mi juicio también eso debe estar en un debate respecto de cómo vamos cerrando la brecha.
Por último, Fachaín, ¿qué ocurre contigo en lo más íntimo, en el tema más emocional, psicológico, con conducir a la Democracia Cristiana?
Es una tremenda responsabilidad. Yo creo que los momentos difíciles son momentos para mostrar liderazgo, son momentos para buscar caminos de solución, son momentos para invitar a todo el mundo a un proceso de reencuentro, de renovación y de rectificación, que es lo que necesita nuestro partido, un partido que sea capaz de hablarle a Chile, de involucrarse con más fuerza en los problemas de la gente, de representarlos de mejor manera, que no se hable tanto a sí mismo, que no nos miremos tanto el ombligo, y que seamos capaces de tener una propuesta política atractiva, pero responsable, seria, para Chile del siglo XXI.
Fachaín, nuevo presidente de la DC, en diálogo esta noche de Escaparate, aquí en la radio de la Universidad de Chile. Un abrazo para ti. Que te vaya muy bien.
Un agrado hablar contigo, César, y un saludo tremendo para todos los auditores. Que esté muy bien.
Camila Moreno, su música, la misma Camila Moreno que ha decidido dedicarse a la maternidad y a presentar nuevos proyectos, y por lo tanto entra en receso musical. Este es uno de sus clásicos.
Millones de almas en su cuenta. su cuenta. Millones de represas en la tierra.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Reina con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Reina con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Escaparate.
Una pregunta para ti, querida Camila González, que siempre, en forma tan profesional, te dedicas a la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Para ti y para todas las auditoras y auditores que nos escuchan, si uno quiere adoptar una hija, un hijo, ¿tiene que ser un papá y una mamá, o puede ser un papá y un papá, o una mamá y una mamá? ¿Qué pregunta? ¿En qué está el tema de la adopción homoparental, querida Viviana Yacaman, cientista política aquí en Escaparate?
Estamos, claro, en un momento bien interesante respecto a este tema, porque, como todos sabemos, el gobierno no ha presentado la indicación sustitutiva de la ley de adopción, que tiene la mayor controversia, digamos, a la coalición de gobierno Chile Vamos, porque el gobierno, la intención que tiene, y de hecho la indicación está escrita, es que se permita a las parejas homosexuales poder adoptar. Esto no ha sido oficializado, el documento no es oficial, pero sí ha trascendido que la fórmula que el gobierno ha hecho es el alterar o eliminar, más bien, el orden de prelación que había respecto de las adopciones, que estaba primero familia hombre-mujer, después solteros con cierta estabilidad, no sé qué, eso estaba establecido, y ahora eso se eliminaría. Por lo tanto, una pareja homosexual no tendría o tendría las mismas probabilidades, digamos, de adoptar que una pareja heterosexual.
Pero hoy, Viviana, ¿quiénes se oponen a eso?
Están, bueno, la parte más conservadora de la UDI, y también esta bancada cristiana que se le llama en Renovación Nacional, están sumamente opuestos. Ellos se han opuesto a todo lo que tenga que ver con derechos LGTBI, desde ley de identidad de género, matrimonio homosexual, todo lo que se ha avanzado, ellos han estado bien en contra. Y sin embargo, dentro de la propia UDI y dentro de otros partidos, Evópoli, por ejemplo, dentro de la derecha, están totalmente de acuerdo, porque la lógica, porque digamos, fundamentado en la lógica que cualquier persona, lo que nos están escuchando, podrían entender, que es que el bien superior del niño, el interés superior del niño es lo que debe primar. Entonces, si hay un niño o niña que está en el cename, que está en situación de vulnerabilidad, y hay una pareja que lo quiere adoptar o la quiere adoptar, entonces evidentemente estar en una casa con cariños de padres, madres, es mejor que estar en una institución.
Hoy día en Chile, ¿qué fuerza tiene esta idea que uno escuchaba? Y que bueno decir que escuchaba, hoy día no tanto, esto de que los homosexuales son depravados, son degenerados, abusadores y cosas por el estilo. ¿Qué sientes tú, Viviana?
Yo creo que hemos evolucionado mucho al respecto. Si tú miras las encuestas de opinión pública, la mayoría de las personas ya acepta bueno, le parece, no tiene ningún problema con la homosexualidad partida, pero además acepta el matrimonio homosexual. De hecho, tenemos ya en Chile vigente hace mucho tiempo el acuerdo de unión civil que permite de manera legal a personas del mismo sexo formar una familia. Entonces, yo creo que hemos evolucionado bastante. Lo que pasa es que hay un... está rezagada esa parte de la derecha que, como Vargas Llosa diría, es esta derecha cavernaria que aún no despierta a los tiempos, digamos, a donde estamos. Pero yo diría que se va generando un consenso social. Ahora, eso es distinto de la cantidad de votos que existan en el Parlamento, pero más importante aún, diría yo, es la dimensión política de este debate, que aunque hayan los votos en el Parlamento, Piñera se encuentra en la encrucijada de me enfrento y tensiono a mi propia coalición o no. Porque ya que Van Rysselberghe y compañía van a seguir oponiéndose a este tipo de iniciativas y proyectos, y ahí es donde el gobierno está tratando de manejarse con cuidado, y ahí vamos, digamos, en este proceso.
Y al sector que no le gusta la adopción homoparental por la que se aprobara, ¿podría recurrir a esta especie de tercera cámara que denominan algunos y bastante antidemocrática, que es el Tribunal Constitucional?
O sea, se podría técnicamente, digamos teóricamente, pero no sé si existen fundamentos legales, no soy abogada, pero en la lógica, ¿no? Para decir esto es inconstitucional porque, por ejemplo, establece una discriminación arbitraria entre una persona y otra, o sea, al revés, ¿no? O sea, los fundamentos debieran ser, o sea, la lógica y el ordenamiento legal, sobre todo con los avances que hemos hecho, con que exista el acuerdo de unión civil y, por lo tanto, si una pareja legalmente constituida homosexual decide adoptar, insisto, sin ser abogada, no me parece que sea algo, una batalla que podría ganar estos grupos conservadores, super conservadores de la derecha, pero evidentemente van a hacer todo lo que puedan para impedirlo.
¿Cuánto puede Viviana Yacaman demorar todo esto?
No, mira, yo creo que igual los votos están, ¿no? O sea, la mayoría del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, están con una disposición muy favorable a este tema. Lo que ha sucedido en la contingencia es que, aunque esté la mayoría de votos, como te decía, esto va a tensionar a la coalición y el tema de la cuenta pública hizo que el gobierno dijera no queremos escándalo antes de la cuenta pública, vamos a esperar qué pasa. Entonces ya la próxima semana vamos a ver qué decide el gobierno en esta materia.
Viviana Yacaman, muchas gracias por tu aporte hoy en Escaparate en esta noche de domingo.
Chao, muchas gracias. Nos vemos.
Escaparate.
Rotario Bles, salga al frente. ¿Cómo sería mi susto, pues, no, muchacho de 8 años, que lo hacen salir al frente sus compañeros? Cuando llegué al frente me preguntó: ¿y por qué andas tú con los zapatos rotos? Para humillarme. Yo le dije: señor, porque soy pobre.
Una cantata para Clotario Bles, que se dio a conocer aquí en nuestra Radio Universidad de Chile, en la Sala Máster, el pasado lunes, por el grupo Alameda Memoria. Un tipo magistral, un dirigente de los trabajadores de nuestro país, con una gran historia, una historia llena de consecuencia y de compromiso, me refiero a Clotario Blest. Hablemos a propósito de esta cantata para Clotario Blest de Alameda de Memoria con nuestro Premio Nacional de Historia, me refiero a Gabriel Salazar. Hablemos, abordemos la figura de Clotario Blest, querido Gabriel Salazar, en esta noche de domingo aquí en Escaparate Radio Universidad de Chile. Un tipo tan sencillo, don Clota.
No, yo creo que es el segundo gran líder importante de la clase trabajadora en Chile. El primero, sin duda, es Luis Emilio Recabarren, por el hecho de que no solo organizó el movimiento popular a comienzos de siglo, sino que además fue un pensador político y un educador social de primer nivel, ¿no? Como muy pocos ha tenido Chile a lo largo de toda su historia. Clotario, en cierto modo, así fue el seguidor o el continuador de las enseñanzas o del pensamiento político de Luis Emilio Recabarren, ¿no? Porque también reorganizó el movimiento popular después de la gran crisis de los años 40. Es el creador de la ¿cómo se llama? De la NEF, del 43, y luego el creador de la CUT, del 53, ¿no? Entonces, en menos de 10 años él reorganiza todo el movimiento de los trabajadores a nivel de empleados públicos, empleados en general, y a nivel de trabajadores y obreros más en particular.
¿De dónde viene esa sabiduría política que tenía Clotario Blest?
Mira, en parte, él vivió cuando joven en un periodo que hubo mucha actividad educativa, pero no tanto dentro de la sala de clases, sino fuera, ¿no? Porque es un periodo, recordemos, que Recabarren marca un periodo, el comienzo de los años 20 por lo menos, con mucha actividad educativa, que se continúa luego en el mundo cristiano, ¿no? Especialmente por parte del padre Hurtado, antes que el padre Hurtado, el padre, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre en este momento, Fernando y algo, ¿eh? Jesuita. Fernando, se me olvidó el nombre. El jesuita es el que inicia la actividad de la educación cristiana en un sentido social, ¿no? Él, una manera de realizar en Chile el pensamiento del Papa León XIII, de la encíclica Rerum Novarum, que el arzobispado de Santiago y la jerarquía eclesiástica no aplicó. Entonces él, por su cuenta, inicia un trabajo de desarrollo del pensamiento social cristiano, trabajando con jóvenes especialmente, y lo mandaron a cambiar 3 veces de Chile, lo expulsaron. Clotario Blest fue discípulo de este caballero y compañero, por tanto, del padre Hurtado en la enseñanza de este padre Fernando Vives CJ, ¿no? Por tanto, tiene una formación que corresponde a un periodo en que todavía, recordemos que todavía no había internet, no había radio, no había mucha radio, no había televisión. Entonces la palabra verbal, la conversación oral, era el centro fundamental del pensamiento, de la reflexión y de la educación. Por eso sobresalió el padre Fernando Vives, el padre Hurtado, y el mismo Emilio Recabar. Clotario Blest es continuador de esa escuela, ¿no? Es como el discípulo de esa escuela y la proyecta en los años 40 y 50.
¿Cómo pensaba, estimado Gabriel Salazar, un mejor futuro para las trabajadoras y los trabajadores?
Fundamentalmente le interesaba que el trabajador mismo se organizara y luchara por sí mismo de cara al Estado, es decir, de cara al Estado directamente, por su interés y por su bienestar, digamos. O sea, él, en cierto modo, obviaba, dribleaba, como se dice a veces, a los partidos políticos. Él creía que el movimiento popular tenía que por sí mismo realizar su trabajo de liberación y desarrollo. Independientemente de los partidos políticos, habían sido los partidos políticos los que habían reventado la actividad anterior de la FOCH y de la CTC. Entonces, por eso es que él era apolítico, venía del mundo cristiano, era apolítico, ni siquiera se inscribió, digamos, en el movimiento, el gran movimiento que inauguró Eduardo Frei Montalva. Entonces él trataba de desarrollar un movimiento popular y un movimiento de los trabajadores autónomo, políticamente autónomo, independientemente de los partidos. Y para eso, sobre todo, trataba de que se actuara a través de huelgas generales, huelgas nacionales, podríamos decir.
¿Qué pensaba Clotario Blest, Gabriel Salazar, dentro de lo que tú sabes respecto a los empresarios, al capital, ese tipo de cosas?
No, absolutamente crítico, absolutamente crítico. No, él se planteaba como un sindicalismo revolucionario, no al estilo de los viejos anarquistas que iban directamente a la violencia, sino a través de la organización, la autoeducación, y pero especialmente a través de la presión de las huelgas generales, ¿no? Él no llegó a pensar una estrategia política más sofisticada, como lo hizo en cambio Luis Emilio Recabarren. Yo creo que él de alguna manera era discípulo también indirecto de Luis Emilio Recabarren. Pero sin lugar a dudas fue el líder del movimiento en esos años. El problema es que cuando Allende, el año 58, demostró tener potencial para ganar la presidencia, los partidos políticos entonces decidieron jugársela entera por esa posibilidad, y para eso se apoderaron de la CUT, ¿no? Controlaron la CUT a partir del año 61 y dejaron de lado, marginaron en la práctica el liderazgo de Clotario Blest, que terminó siendo dejado de lado por los partidos. Por eso durante todo el movimiento político de la época de Eduardo Frei Montalvo y posteriormente de Allende, Clotario Blest queda prácticamente al margen, ¿no?
Clotario Blest, tengo la duda, ¿tuvo militancia política, Gabriel? ¿Tú sabes algo de eso, no?
Que yo sepa, no. No.
¿Y el famoso overol tan característico de don Clotario Blest, de dónde venía esta forma de vestirse siempre con el overol?
Bueno, porque él se sentía un trabajador, un obrero, aunque en la práctica no era exactamente empleo público, pero él se sentía y se vestía, era un hombre que vivía en general como una condición muy modesta, porque él lo quería, ¿no? Él quería dar un testimonio de, como quien dice, de pobreza, como el resto de la clase trabajadora, y vivía muy modestamente en la casa que tenía por la calle, creo que Malaquías Concha, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces era un hombre que daba testimonio de eso. Y claro, él, que yo sepa, no se casó tampoco. Entonces era un hombre que al mismo tiempo tenía una especie de ascetismo individual. Por eso muchos lo consideran una especie de santo. Él era cristiano, pero no necesariamente pechoño. Y eso hace que fuera un hombre que tuviera un liderazgo personal, un carisma personal, que no ha tenido ningún otro dirigente sindical con posterioridad a él, ¿no?
¿El rol que tuvo Clotario Blest en la dictadura de Augusto Pinochet, Gabriel?
Yo creo que es más que nada un símbolo, ¿no? Un símbolo que su mera existencia, simplemente estar con él, él te insuflaba, te transmitía esto de la resistencia, de mantenerse en una actitud autoconsciente para seguir luchando por la libertad del pueblo, el desarrollo del pueblo, etcétera. Era un hombre que tenía un carisma que por sí solo irradiaba. Entonces tú no necesitabas que te diera grandes discursos, digamos, todo el tiempo, bastaba estar con él para sentirse reconfortado.
¿Lo conociste por casualidad tú, Gabriel Salazar, a Clotario Blest? ¿Tuviste la oportunidad de intercambiar algún punto de vista, qué sé yo?
Muy poco. La verdad que yo estuve ya en la época de Allende, digamos. Estuve un par de veces en su casa y claro, ahí pude ver cómo él vivía con modestia, con... Era una casa grande que tenía allí, con varios patios, un patio por lo menos grande hacia adentro. Mucho libro, mucho documento, muebles viejos. Y él recibía a todo el mundo, era muy hospitalario. Cualquiera entraba a su casa, ¿no? Porque era muy hospitalario, ¿no? Y ahí demostraba su humildad, su tranquilidad.
Gabriel Salazar, nuestro Premio Nacional de Historia. Muchas gracias por esta conversación en la noche de domingo de Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Muy bien, que te vaya bien.
Año 55. Sube el costo de la vida, pero hay que protestar. Los bolsillos no dan más, ya la mecha está encendida. Año 55. Sube el costo de la vida y comunica a la central. ¡Aperarse, compañeros! El paro será total.
Nosotros no tenemos nada, nada hemos de perder, nada hemos de perder.
memoria con esta cantata al querido Clotario Blest. Qué pena, pero nuestro país es uno de los primeros en el ranking de suicidio juvenil. ¿Por qué nuestros jóvenes deciden terminar con su vida? ¿Qué temática? Leticia García, psicóloga, está aquí en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Mucho cariño para ti y para los auditores. En realidad Chile es un país bien complejo. Es un país que tiene una estructura, de alguna manera, psicosocial, muy determinado por las condiciones de vida en las que nos hemos formado, digamos, como país, como nación. Un poco aislado, un poco casi como una arruga en el sur del mundo, digamos. Aislado también desde el punto de vista comunicacional. Nuestra propia historia se ha ido construyendo desde esa situación de aislamiento y con ciertas características como de la sociedad, por una cuestión, yo creo, muy determinada por la influencia de la cultura cristiana occidental, donde cuestiones como el pecado, lo que está bien, lo que está mal, el blanco o el negro, nos han ido condicionando como sociedad.
Somos un país culposo, Leti.
O sea, eso sin ninguna duda. Eso sin ninguna duda. De hecho, la mayor cantidad de problemáticas que se efectivizan en nuestra propia vida, basta que cada uno se revise a sí mismo, en general tiene que ver por sentirse culpable por algo, digamos, ¿no? Es bastante en ese sentido autoflagelante. Así como en su opuesto, ¿no? Que en ese sentido, si uno lo viera desde el punto de vista psicológico e individual, digamos, como si fuera un medio bipolar, digamos. O sea, podemos pasar de la euforia más increíble de una evaluación de una persona, por ejemplo, por lo exitoso, por lo bueno que ha hecho, etcétera, considerando que es el mejor ser del universo y mañana comete un error y es el peor, digamos. Y también eso pasa en todo ámbito de cosas, desde el deporte, pasando por los políticos, pasando por los empresarios, pasando por uno mismo, ¿no? Es como que uno puede pasar de una evaluación de sí mismo súper optimista, súper buena, de tu hijo, de tu hija, de tu pareja, genial, y al día siguiente una evaluación muy negativa. Entonces, deambular por esos dos polos, ¿no?, que es una cuestión individual, nos ocurre también socialmente, pero además con un atributo particular que tenemos los chilenos, digamos, que es muy distinto si lo comparamos con otros países que muchas veces degradamos. Por ejemplo, los llamamos países bananeros, dicen, ¿no?, que son, parece, exuberantes, que son explosivos, etcétera. Sin embargo, aquellos tienen bastante menos problemas de salud mental que nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, dicen las cosas frontalmente. En Chile decir las cosas frontalmente te hace quedar como una persona al margen, digamos. O sea, no está aceptado, no es socialmente aceptado que una persona diga en tu cara lo que piensa o lo que siente. Es como que uno se tiene que moderar, uno tiene que actuar con lo políticamente correcto, y todas esas cosas van acumulando en cada uno de nosotros una cantidad de tensiones, ¿no es cierto? Hay una frase, mira, lo voy a poner no en el ámbito solamente de aquello que es que yo me haya enojado por algo y lo tengan que transmitir. Hay una frase sumamente arraigada en nuestra sociedad que dice: la risa reina en la boca de los tontos. Es como una suerte de atributo donde el hecho de ser feliz y manifestarlo fuera algo mal visto. Y también está muy asociado con este tema de que en realidad las personas más buenas son las que más sufren, digamos, ¿no? Y que también tiene que ver con la formación cristiana occidental tan estoica que hemos vivido.
Y todo esto que tú describes como sociedad en Chile, ¿cómo llega, cómo sientes es canalizada por los jóvenes?
Porque en realidad la llegada al suicidio, que es distinto a lo que hablamos la otra semana respecto al tema de cómo yo busco terminar mi vida en una situación o de vejez o de enfermedad o lo que sea. En el caso del suicidio, el suicidio está determinado por un profundo sufrimiento, un profundo sinsentido. O sea, ya no quieres vivir porque tu vida no tiene sentido. Ya no te importa despertar cada mañana. Ya no te importa, ya no tienes proyecto vital. Ya sientes que en realidad tu vida es una especie de accidente que lo único que provoca en ti es sufrimiento en lo cotidiano. Por lo tanto, lo que quieres hacer es apagar tu vida para dejar de sufrir. Es una situación muy distinta. Y eso en los jóvenes, que tienen una sensibilidad especial, una sensibilidad distinta, que recordémonos de nosotros, y parece que uno mirara estas películas como si fuera uno desde la vereda del frente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, jóvenes, en nuestra etapa en que estábamos en búsqueda, por A o por B, por ese motivo, a muchos de nosotros, en mi caso, por ejemplo, siendo yo un adolescente, estábamos en plena dictadura? A lo mejor esa misma situación le daba a uno un motivo para pelear, ¿no? Aunque no tuviera uno un proyecto vital personal, digamos, ¿no? Pero uno decía, hay que hacer algo para terminar con esta barbarie en la que estamos viviendo. Te daba una razón para vivir. En etapas posteriores, cuando ya se instaló la democracia o pseudo-democracia que tenemos, parece que lo que se trató de instalar era el éxito personal, el estudio, y implicaba hacer cualquier cosa, y hay que ver ahora los pobres que están endeudados hasta el año cero, por estudiar, porque parece que el tema era ser, como decimos en Chile, alguien en la vida, ¿no? Y tú no eres alguien en la vida si es que no fuiste a una universidad y estudiaste lo que sea, digamos, aunque después no trabajes en eso. Parecía que había un motivo, había un montón de promesas asociadas a un sistema que te vende un estilo de vida, un éxito específico, ¿no es cierto? Y resulta que eso ya se empieza a desgastar, son valores desgastados, es como que no nos damos cuenta que el sistema, con todo lo que ha vendido, este sistema, que no es solamente neoliberal en lo económico, sino que en lo social, en lo cultural, en lo ético, fracasó de tal manera, tan estrepitosamente, en un corto plazo, además, que parece que eso se nos olvida, que hoy día nuestros jóvenes ya no creen en él.
Leticia García, psicóloga, si el tema entonces, como dices tú, es encontrarle sentido a la vida, ¿por dónde va el camino?
Bueno, yo creo que, mire, voy a volver a una cosa clásica y los auditores que nos escuchan siempre que me perdonen, pero no creo que haya otro motivo, que es lo que planteé la vez pasada, preguntarse si yo quiero vivir y en qué condiciones. ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para construir esas condiciones? Yo puedo mirar mi vida, ¿no es cierto?, mirándome desde arriba, observándome en situación, y puedo decir, cualquiera de las pomas que me han vendido, en realidad no la quiero, no me gustan. Veo a mi alrededor y veo que mis papás sufren, veo que están esclavizados por las deudas, veo a mi hermano mayor que en realidad, no sé, tiene una forma de vida que me desagrada, porque en realidad está haciendo todo lo contrario de lo que quisiera en su vida, y además yo me siento ajeno a eso. Bueno, una forma de decir es huyo, me arranco, y una forma de arrancarse en este caso justamente es quitarse la vida, digamos. Y otra forma de decir es, bueno, pues entonces yo, si yo no quiero vivir así, ¿cómo quiero vivir? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que esas condiciones sean? Y me voy a dar cuenta primero de que esto no es una cuestión solamente individual, sino que es una cuestión de carácter social. Y así como vemos jóvenes, como tú describes, y donde tenemos índice altísimo en Chile, que en realidad la vía es la huida, hay muchos otros que están construyendo otra realidad. Y yo invitaría a aquellos que están ahí medio depre, salir de su cascarón, salir de su ombligo e ir a mirar a los barrios en Santiago, ir a mirar a los barrios en cualquier ciudad de Chile, en cualquier pueblo pequeño. Siempre hay intentos de otro camino. Y la otra cosa es esa que en realidad es más inmaterial, por así decirlo, más intangible, es una búsqueda que va hacia adentro de uno mismo. El sentido de la vida no es solamente un proyecto que yo quiera hacer, sino que es el impulso, es la fuerza vital, es esa especie de entusiasmo, esa energía interna que te hace decir, ante cualquier adversidad o dificultad, yo me paro porque yo quiero vivir, porque amo vivir. Y eso es una búsqueda más espiritual. Y una pequeña receta muy sencilla, para poder escuchar respuesta, uno tiene que guardar silencio. Y mi maestro, Silo, nos enseñó una técnica muy, muy fácil, digamos, que es que si yo tengo una real necesidad, yo tengo que pedir. Y ese pedido, no importa quién lo dirija, si soy creyente, será en uno u otro, si no soy creyente, a lo mejor alguna persona que yo amo mucho, que admiro, o alguien que está vivo o muerto, da lo mismo. Pido ayuda, pido luz, pido claridad respecto de mí mismo, digamos. Y si lo pido con sinceridad y me quedo quietito escuchando la respuesta, siempre voy a recibir la respuesta. Es como cuando uno se pega un grito, un pozo de estos para sacar agua, cuando está medio vacío y tú gritas y no hay respuesta inmediata. El eco viene después y te responde después.
Muchísimas gracias por esta conversación, querida psicóloga Leticia García en Escaparate.
Bueno, César, siempre un agrado, y estas cosas que estamos hablando son muy, muy importantes. A veces las cuestiones que tienen mayor preeminencia en los medios de comunicación, que son más públicas, más vistosas, digamos, o que nos hacen olvidar que lo esencial tiene que ver con el para qué uno está en este mundo, que tiene que ver justamente con el sentido de la propia existencia. Así que muchas gracias a los auditores por escucharnos. Si alguno quiere comentar, opinar, sugerir, preguntar lo que quiera, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y encantada mantenemos comunicación.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. ¿Qué película nos recomiendas para ir al cine, Hollar?
En este momento hay en pantalla, aquí en Chile, dos películas que son absolutamente de entretención y a las que no debemos pedirle más que eso. Y son las que mejor taquilla están teniendo. Una es Deadpool 2, recomendada de todas maneras para los que les gusta el tema de los Vengadores, de los Vengadores, no esos de, antiguos de la serial de televisión John Steed y Emma Peel, no. Estos Vengadores que son Iron Man, Thor y todos estos otros, que salen con una película tras otra, y este Deadpool, que lo interpreta Ryan Reynolds, es una especie de antihéroe, en el sentido de que es un individuo, en primer lugar es indestructible, trata de matarse incluso porque ha tenido una grave desilusión amorosa, y no lo puede hacer. Y bueno, se mete en una serie de líos. La película es una película bastante deslenguada, con mucha grosería, con muchas alusiones de tipo sexual. Es decir, fue hecha de manera de que no fuera aprobada para todo público allá en Estados Unidos, ¿ya? Y la película entretiene, además que tiene mucha explosión, mucha pelea, todo eso. Y la otra película es Han Solo, una historia de Star Wars. Es lo que ahora se llama spin-off. Spin-off quiere decir tomar un tema o un personaje de una película y hacer otra película basada en eso. Todos ustedes se acuerdan de la historia de los Ewoks, ¿no es cierto? Bueno, ese era el típico spin-off de la Guerra de las Galaxias. Ahora que los derechos de Lucasfilm, que recuerden, George Lucas fue el creador de la Guerra de las Galaxias, ahora que estos derechos los tiene Disney ha comenzado a hacer una serie de películas. Y esta, la de Han Solo, es la historia justamente del personaje que nosotros conocimos a través de la interpretación de Harrison Ford, que acá es un muchacho joven, es un pilluelo, por así decir, un ladrón en un pequeño planeta subdesarrollado, que logra escapar de ahí arrolándose en el ejército del imperio, y que después entra en una serie de aventuras, conoce a Chewbacca, que primero es la bestia que está encerrada en un pozo encadenado al cual le lanzan estas víctimas para que las asesine. En cambio, él logra hacerse amigo de Chewbacca, y de ahí para adelante seguirá con él hasta el día de hoy, se puede decir, porque en el penúltimo episodio de la saga de los 9 capítulos de La Guerra de las Galaxias, Harrison Ford, como Han Solo, muere. Pero no sabemos, porque estos personajes después reaparecen, y Chewbacca en todo caso sigue vigente. Así que mucha entretención para todos los que les guste el cine de este tipo, ahí lo tienen. Deadpool 2 y Han Solo, una historia de Star Wars. Y los que quieran conocer mi comentario por escrito, vean www.candilejas.cl.
Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire de Escaparate. Gracias a ustedes por el cariño, por la fidelidad. El próximo domingo, 21 horas, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.